Bueno, y
de películas barra videojuegos, en la que después de haber empezado con Mortal Kombat continuamos con después de haber empezado con Street Fighter, ahora continuamos con Mortal Kombat y la seguirá pues eso, Super Mario y Doble Dragón, que también va
que también
va a dar mucho que hablar. Bueno, supongo que lo habéis visto aquí todos, o antes o después.
Sí.
¿Alguno lo ha visto por primera vez?
Yo. Uf. Yo no lo había visto, creo.
Madre mía.
O sea, no me suena.
Muy mal.
Así como de Street Fighter sí que me sonaba alguna cosa de esta. No la he visto.
Uf. Yo en su día no recuerdo haberla visto.
Yo fui a verla al cine directamente.
Hostias.
Y... es toda una experiencia.
Yo creo que cuando se estrenó esta película todavía no había ido nunca al cine. O fue por esta época. Pues nada, un poco comentando la película. No sé si sabéis que el director es Paul W.S. Anderson, que es conocido por toda esta saga de películas de Resident Evil, aunque en esta película aparece como Paul Anderson, que yo se lo asocio un poco a que fue su primera película y todavía no tenía este nombre super comercial con las iniciales del resto de su nombre, y que bueno, ahora recientemente está a punto de estrenar la de Monster Hunter. Luego tenemos en el casting a Robin Shaw, que es un poco el protagonista, que hace de Liu Kang, y que salvo en estas dos películas de Mortal Kombat, apareció en una de A Todo Gas, apareció en La Salchicha Peleona, o sea, papelillos en películas así un poco
pedazo trayectoria.
Sí, ya te digo. Luego tenemos al más conocido de todo el reparto, que es Christopher Lambert, que yo lo conozco de las películas de Los Inmortales, sobre todo la tercera, que aunque bueno, a mí realmente no me gustaba ninguna de ellas, pero a mí la tercera es la que más recuerdo. Y luego también había hecho otra película donde lo recuerdo mucho, que es la de Beowulf. Y no sé si vosotros lo recordáis de alguna otra película más.
Yo principalmente Los Inmortales.
Sí, ¿verdad?
Sí, para mí es MacLeod. De Sandro MacLeod.
¿De dónde si no? Yo tenía que volver a ver Los Inmortales. Porque
yo también.
O sea, me acuerdo de haberlas visto, ¿verdad? Hostia. Pero no, de nada más.
La primera sale ahí Sean Connery.
Del español.
Sí, era un espadachín español. Uh-huh. Muy mítico.
Uh-huh. Y nada, otra de las caras así conocidas que tiene Mortal Kombat es la de Kari Hiroyuki Tagawa, que hace de Samsung, pues es un poco el malo. Y que también apareció en otra famosísima película, que es Golpe en la Pequeña China, que todo el mundo recuerda aquí, que no hace falta ni decir nada más. No hace falta decir que tuvo críticas malísimas, pero y que fue un fracaso en ese sentido, pero que a nivel de recaudación fue un pelotazo, pero tremendo, porque contó con un presupuesto pues, muy, muy humilde de 18 millones de dólares y acabó recaudando más de 122. Así que, claro, a partir de aquí, bueno, pasó un poco lo que todo el mundo sabe, que fue una continuación todavía peor que esta, más películas, y sobre todo la serie animada, que yo recuerdo haberla visto bastante. Y que bueno, continúa un poco pues, con la trama de lo que es Mortal Kombat, que es la que tenemos un poco en esta película, que durante 9 generaciones Shang Tsung, que es un despiadado brujo, pues ha llevado al poderoso príncipe Goro a la victoria contra todos sus enemigos. Entonces en este 10º torneo de Mortal Kombat, la desolación y el mal, pues eso, florecen en el mundo exterior y reinarán la tierra por siempre si consiguen volver a ganar. Es un poco como que hasta que, o sea, la tierra tiene que ganar un torneo. Si estos malvados ganan 10 seguidos, pues como que se apoderan de la tierra por completo. Entonces aquí aparece Raiden, que es el conocido dios del trueno, y solicita la ayuda de 3 luchadores de artes marciales para ganar el torneo y salvar pues, la tierra en la última oportunidad que le queda. Pues, he de reconocer yo que con 8 años de edad que tenía justos cuando se estrenó esta película, en aquella época, que si no recuerdo mal creo que la trajimos del típico videoclub, a mí me flipó un montón. De hecho, yo creo que fue una de esas películas que, claro, lo típico, que la pillabas el viernes para devolverla el lunes. En este caso, creo que estuvo varias semanas después otra vez. Y en cuanto...
O pagaste penalización. A ver, di la verdad.
No.
La llevaste y la volviste a traer, no, o pagaste
no,
multa.
Mi familia no era de eso. Pero bueno, esto es lo típico, que en cuanto sale en la tele, luego le dabas a grabar a la cinta y ya la tenías para siempre.
Claro, con los anuncios.
Pero bueno, yo eso, lo que quería decir un poco es que, tío, yo cuando la vi me flipó. Vamos, diría, buah, efectos especiales de la hostia, todo súper creíble, pero es que ahora la ves a día de hoy y yo creo que ha envejecido, pero fatal.
Sí, bueno, a ver, que ahora también estén acostumbrados con las cosillas que saben.
Que... Les encanto como peli B, de serie B, yo creo.
Sí, sí.
Les encanto.
Sí.
Y si te fijas en eso, pues está bien. Si la comparas a lo mejor con una peli pues de presupuesto alto, pues ya sí que quedan mal, muy mal.
Sí, sí,
de
sí.
Hecho, queda incluso peor que Street Fighter a nivel en ese rollo.
Ya.
De hecho, bueno, el rodaje eso empezó con muchas dudas porque el productor Lawrence Kasdanov tuvo que convencer a mucha gente para que se llevase a cabo, ya que venían de realizarse también dos de las peores adaptaciones de videojuegos a películas, como fueron las de Doble Dragón y Super Mario. Sí, es que realmente bueno, ya no tanto por la de Doble Dragón, que pese a que es una basura de película, no tuvo tanto impacto, pero sí que la de Super Mario sí que hizo un clic en la gente, como en plan, bueno, a ver, no, por mucho nombre que tengas a nivel comercial en el sector de los videojuegos, no te asegura absolutamente nada a nivel de taquilla y de recaudación. Y tienes que tener, o sea, tienes que cuidar un poco el producto que vas a ofrecer, porque es que si no te pegas un palo muy muy grande. Y con eso, con todo esto que pasó, al final convencieron a Midway para que vendiesen los derechos y contrataron pues eso a Paul W. Anderson, que no tenía ninguna experiencia pero que demostró que era fan de los videojuegos, para hacer esta película. Se puede decir también que, bueno, viendo lo que había pasado anteriormente, fue la primera vez que se adaptó fielmente la premisa de un videojuego. Yo creo que, bueno, pues tomaron un poco esa decisión de hacer un poco lo contrario de lo que se hizo, que se convirtió, por ejemplo, Super Mario en una especie de película cyberpunk que no tenía nada que ver con el videojuego. Y en este caso, pues dijeron, pues vamos a ser más fieles y adaptaron un poco lo que iba a ser los juegos de Mortal Kombat 1 y 2. Para los actores, se pensó que Raiden al principio iba a ser Sean Connery, que lo hemos mencionado aquí con el tema de los mortales, pero que no estaba interesado en papeles físicos y lo rechazó. Cosa que yo personalmente no le veo mucho sentido, porque pocos años después grabaría la película de La Roca, donde, joder, ahí sí que es bastante físico ese papel, y sobre todo el suyo.
Sí. A ver, bueno, igual fue una excusa que puso para ser un poquito elegante.
Tengo un esguince que no está bien curado.
Claro. Sí. Tengo aquí apuntado que pocos años después grabaría la de La Roca y la de Los Vengadores, que no sé si sabéis qué película es esta.
Sí, por supuesto. De hecho, tiene muy malas críticas y a mí me parece muy buena, pero bueno.
Sí. A mí me pareció muy curiosa, porque me hace gracia porque ahora la ves y dices Avengers y no tiene nada que ver con Los Vengadores de hoy en día, ¿sabes? No. Que eran unos tíos que iban trajeados con el bastón. Me recuerdan a Kingsman hoy en día, pero bueno.
Bueno, es que era otro concepto completamente distinto, pero también venía de los cómics también, bueno.
Sí.
En esta era la que estaba Uma Thurman, ¿no?
Era la que hacía de vampiro. Bueno, hacía de mina, ¿no? La mina de Drácula.
Creo que sí.
Claro, era un personaje que era una vampiro y que se llamaba Mina, porque se supone que ya daba por hecho que la mina Murray aquella sí que se había convertido en vampiro. Era como un conjunto de personajes de, no sé, del siglo XIX, que se habían convertido en una especie de grupo de héroes. Estaba el Capitán Nemo, bueno.
Pero, ¿esa es la de la Liga de los Hombres Extraordinarios o estoy yo equivocado?
Sí.
Sí. Tú hablas de los otros Vengadores, ¿no?
Sí.
¿Tú qué habías dicho?
Yo digo los Vengadores estos que iban con un bastón y creo que tenían una espada dentro o algo así.
Sí. Es un Mazruma. Sí.
No sé.
Sí.
Bueno, pues eso. Al final contaron con Christopher Lambert, que también parece ser que era fan de los videojuegos. No sé si esto también es a nivel comercial o no. Y para el papel de Sonya Blade, esto sí que es, bueno, bastante conocido de estas curiosidades de las películas, estaba firmado que iba a ser Cameron Díaz, pero por una lesión, bueno, se rompió la muñeca totalmente. Tuvo que hacer un recasteo. Y...
Ah, ya sé qué película decís. Estoy viendo ahora fotos. Los Vengadores, sí. Guau, pero esta sí que ya no...
Sí.
Uf.
Yo también me he liado con la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí.
Es que lo sabía.
La de los Vengadores. Luego con el argumento es donde los he liado.
Sí.
En resumen, son malas las dos. Así que...
Sí. Bueno, yo...
La otra me moló, pero... Sí. Esta ya no la recuerdo.
Sí, a mí la de la Liga me pareció curiosa, pero bueno. Esos
errores. A ver, la peli es visible, pero pierde un poco. Poniéndome ahí friki, pierde un poco la esencia del cómic, que es más gamberra.
Ya. Sí, claro. Es que yo el cómic. Vamos, yo es que cuando vi la película ni siquiera sabía que venía de un cómic ni nada, vamos. Bueno, y continuando un poco con el tema de actores, ya os digo, hubo muchos recasteos en este sentido, porque Johnny Cage al principio iba a ser Brandon Lee, pero ya sabemos todo lo que le pasó, que le pegaron un tiro en el cuerpo y no pudo ser.
Además, muy descriptivo, el tiro en el cuerpo.
Sí, en el cuerpo, no en el cuerpo.
Ah, te entendí en el cuerpo. Joder. Un tiro en
casi
el cuerpo.
En el cuerpo,
casi
en el cuerpo.
Cuela.
Pues también se pensó después que iba a ser Jean-Claude Van Damme, pero se negó a participar en la película porque, bueno, previamente había estado en Street Fighter y no quería que se le asociase pues tanto a este tipo de productos. Y de hecho, pues, se comenta que Johnny Cage está basado en él. De hecho, en los primeros juegos tiene visualmente es igual a Van Damme en la película de Contacto Sangriento. Así que, vamos, es calcado total. ¿Qué más? Más famosos que estuvieron considerados para este papel, para el de Johnny Cage. ¿Johnny Depp o Tom Cruise? A mí no me pega ninguno de los dos.
Pero ni podría haber sido una película muy distinta, con esta otra gente.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Total, vamos.
Porque además, Johnny Depp en el 95 era un niño, ¿no? O estoy yo muy... Bueno, un niño.
No, bueno. No. Ya había hecho varias películas, lo que pasa es que tenía esa carita de niño bueno.
Sí.
Por eso, por eso.
Claro, es que esto es de la época de Eduardo Manos Tijeras, más o menos, así que...
Claro.
Sí.
Así que por esa época ya...
Pero sí.
Sí,
pero sí que igualmente tenía... O sea, no me pega por eso, porque tenía más pintas de... Eso, de babizaje.
Y otra de las cosillas así que he rescatado es que Kung Lao fue inspirado por una película de James Bond llamada Goldfinger, en donde un personaje que todos conocemos, que es el japonés este que tiraba el sombrerito, tenía el arma. Y ahí está una de las menciones que tenía por aquí apuntadas. Bueno, pues si pensáis que el tema del casting fue un poco caos, el rodaje no se quedó atrás porque tuvo cambios de guión constantes durante todo el proceso. En principio, pues, Liu Kang y Kitana iban a acabar juntos. De hecho, bueno, en la película se ve que tienen ahí una especie de buen rollo y demás. Pero se decidió, pues, quitar toda esa parte de historia de amor. Cosa que, personalmente, no tiene mucho sentido porque, al final, hay también una especie de romance entre Sonya Blade y Johnny Cage que ahí está y se ve claramente.
Sí.
También hubo, pues, muchas escenas que se fueron incluyendo, quitando, cambiando la duración para que al final, pues, por ejemplo, la escena donde aparece el personaje este de Reptil es, bueno, añadida, pero vamos, en pleno proceso de rodaje, no estaba pensada en un principio, pero bueno, se quiso, pues, dar un poco más esa sensación de torneo, de que esto sea un no parar de peleas, y se añadió, por ejemplo, la de Liu Kang contra Sub-Zero, pues iba a ser muy diferente a cómo fue al principio. O sea, hubo, ya os digo, muchos cambios de este tipo. Luego también vemos que el personaje de Goro no está hecho por CGI, porque si no, iba a ser un canteo eso.
Ya.
Sí, esto
se agradece bastante, ¿eh?
Sí.
Vamos. Horrible.
Y eso que está plagado de momentos y canta un montón, pero bueno, para este caso, pues, se desarrolló un animatrónico de estos que todo el mundo conocerá o asociará, por ejemplo, a los dinosaurios de Parque Jurásico, y que necesitaba ser operado por 15 personas, que fue un montaje muy, muy complejo, que provocó muchos retrasos en la producción y que también provocó que, por ejemplo, todas las escenas donde sale él se filmasen en Los Ángeles y no se filmó ninguna en Tailandia, que fue otro de los lugares donde se rodó y donde hubo bastantes idas y venidas de viajes. Entonces, con tal de no moverlo, para que no se rompiese, se grabó. Bueno, como comenté antes, Christopher Lambert era un fan de la película y fue un poco, entre comillas, el padrino de la película. Ayudó a todos los actores novatos a que se relajasen y disfrutasen un poco del show. De hecho, se ve, pues eso, en fotos de rodaje y demás, que se tomaba esta película a cachondeo. Y se le ve, pues, muy amigable con la gente, haciendo piña. Era el actor que más cobraba, y aunque en principio querían un doble para las escenas que eran fuera de Los Ángeles, como comenté, por ejemplo, en Tailandia, se quería usar, pues eso, un doble, pues, para no pagarle todo lo que conlleva mover a Christopher Lambert de una punta del planeta a otra. Y él, pues, en este caso no estaba de acuerdo, porque él quería seguir siendo, pues eso, la cara amable del rodaje y estar con toda la gente, y se pagó de su bolsillo todo el desplazamiento. Joder. Así que, por este sentido, pues ahí queda el detalle. Y bueno.
Que es, esto que decías de lo de que se rodó en Tailandia y tal. A mí el templo me recuerda mucho al de Street Fighter. ¿Es el mismo?
Pues seguramente sea, porque ese es el típico sitio de Tailandia súper conocido que utilizaron en un montón de rodajes. Por ejemplo, en la de Kickboxer es también ese.
Yo creo que es un rider también.
Lugar de rodaje.
Sí, sí, sí. Es como, como Andalucía en el oeste, ¿sabes?
Qué grande.
Sí, sí. Además es curioso porque hay muchas películas de ese margen de tiempo que fueron a grabar ahí. Muchas que eran de acción o de peleas. Pues parece que era un sitio ahí o talismán para los rodajes que les iba a dar buena suerte para
la misma plaza ahí.
Yo me imagino a la gente de varias películas ahí haciendo, pidiendo turno. Venga, a ver, termina que tenemos que grabar nosotros.
Y gente del lugar haciendo de extras y tal, joder.
Pues sí, a ver, es un poco esto lo que traía así de la película de curiosidades. Y bueno, ya pues aparte tenemos un poco la banda sonora que se hizo, pues yo creo que un poco atemporal. De hecho, pues creo que fue en el penúltimo videojuego de Mortal Kombat, salía también. Vamos, sería un crimen que en la nueva película que está por salir no la incluyesen, vamos. Yo creo que es muy identificativo de esta saga. Y nada, ahora que la he vuelto a ver, así un poco por encima, lo que no recordaba y demás, pues a mí, sinceramente, me parece la leche esta película. Pese a que ahora, como os decía, el CGI canta, pero a kilómetros, pues, no sé, las escenas pues de lucha yo creo que dan bastante el pego. Si no contamos el hecho de que no es, o sea, toda la esencia de violencia que caracteriza mucho a la marca de Mortal Kombat, con esto de los fatalities y demás, está totalmente eliminado en pos de conseguir un PG-13, si no recuerdo mal, y que sea pues más family friendly en este sentido, porque vamos, no sé vosotros qué os pareció o demás.
¿Quién quiere hablar?
El que sea.
Pues yo mismamente. Que yo, para mí, como no sé si lo he dicho en el aire o si lo dije antes mientras que lo estábamos preparando, pero esta es la primera vez que la veo. No me acordaba, la verdad, si la había visto, porque siempre hay un poco de mezcla en mi cabeza entre estas películas, que además todas se grabaron en el mismo sitio y con argumentos similares de golpes. Y no, la de Mortal Kombat juraría que no la había visto, al menos no la recuerdo. Y, a ver, sí que es cierto que este no es el perfil de peli, mi perfil de peli favorito, pero que sí hay que reconocer que comparándola con Street Fighter, a ver, Street Fighter tenía su encanto propio por ver lo que hablábamos la semana, bueno, en la emisión anterior, de Jean-Claude Van Damme encocado y todo el desastre que ya veías que era el... O sea, era un circo. Street Fighter era un circo y como circo tiene mucho más valor. Pero como peli, en esta por lo menos tienes un argumento un poco más construido, ves que hay casi una construcción de mundo y se nota que se apoya un poco en la premisa del videojuego, yo creo que lo hace bien. ¿Es un peliculón de la hostia? No, pero joder, ya ves que el presupuesto, te imaginas el presupuesto que tenían, que se ve y se ve que han intentado construir algo pues con relativo cariño y demás. No supero al Gandalf, o sea, el ángel cuando se levanta y se saca el tal, era tal cual el Gandalf, o sea, yo espero, sí. Por favor, quiero creer en mi cabeza. Peter Jackson vio esta película y se inspiró para hacer a Gandalf el Blanco.
Hombre.
Porque es buenísimo. A ver, que creo que no estoy diciendo yo tonterías muy grandes. Y... No, pero sí, a ver, también es cierto que yo no he jugado mucho a Mortal Kombat, pero a ver, tampoco es un juego con una profundidad tan grande en el argumento como para...
Es escoger con quién quieres pegar y empezar ahí, pa, pa, pa.
Fuerte eso. Por eso digo que no hacía falta. Pero sí, la verdad se veía bastante bien. No hacía falta. Se ven cosillas, obviamente, a veces. No sé. A ver, los decorados te parecen un poco cutrones. Pero yo creo que eso también es el estándar actual que tenemos de peli, de megaproducción, que se han gastado 10.000 millones de dólares en todo. Y joder, eso. yo creo que está guay. Y también me mola que hayan intentado que fuera el poder. Intentando ser un poco más, comillas, innovadora o bueno, no, innovadora a lo mejor no es la palabra, pero sí cosas que hoy en día son más comunes como los efectos especiales por ordenador y demás, las intentaron introducir y vale que hoy en día se ven un poco más viejas, pero yo creo que tampoco están tan mal implementadas y creo que sabían un poco hasta dónde también llegar, porque, por ejemplo, la decisión de que hayan decidido hacer el Algoro animatrónico me parece que está muy bien porque además o sea, consiguen que realmente funcione, ¿sabes? Y yo creo que ha envejecido bastante mejor que, por ejemplo, el lagarto este.
Hostia, oh, qué duro, qué duro. ¡Uf, qué duro! Qué duro. Yo creo que era duro ya para la época, ¿eh? Era muy duro.
Bueno, a ver, yo ahora no me acuerdo películas de la época. Esta de películas del 95, ¿no? O del
sí.
94.
95. Sí, 95, sí.
¿Qué películas había en aquella época, más o menos, que se puedan comparar? Pero es que sí que tengan rollo... efectos especiales...
No sé, pero yo juraría, vamos, yo juraría que con mi 486 podía hacer algo mejor.
Yo creo que poco después vino Parque Jurásico, así que...
Sí, bueno, Parque Jurásico es del 93, de hecho, 2 años antes. Pero bueno, sí que son animatrónicos y tal.
No, pero en Parque Jurásico ya se introdujo algún dinosaurio por ordenador, pero ahí también ves que con Parque Jurásico supieron, en plan... hacerlo y buscar justo las escenas en las que sabían que iba a funcionar mejor, escenas de solo una luz, etcétera, etcétera.
De noche.
Claro, claro, claro.
De hecho salía, había leído que solo hay 15 minutos, no, o 10 minutos de dinosaurios en toda la película. Solo salen 10 minutos de dinosaurio. El resto es escenas con personas. Entonces, sabe, es con ruido. Y sobre todo mucha escena de cambio de plano y te engañan y te hacen... Luego tu cerebro es donde pone el dinosaurio realmente.
Claro, claro. Y es por esto que hoy en día puedes ver el Parque Jurásico y ahora ya lo ves que canta un poco más, aguanta a lo mejor que este puto lagarto, obviamente. Pero bueno, a ver, también mola que se tiran un poco el rollo. No sé, creo sí. Yo, ¿eh? Y para los poderes del Sub-Zero y del Scorpio, ¿eh? Cuando le sale de la mano la daga esta y que luego abre los dientes... A ver...
O sea, sí, sí, sí.
Es
sí,
una peli bajo presupuesto y también mola que se hayan intentado.
Sí.
Pero bueno. Y tiene su cosilla, porque también el propio videojuego, también las animaciones las sacaba con también cogidas como rotoscópicas de animaciones de. O sea, como. Creo que se dice así, ¿no? Rotoscopia, de que eran como sacadas de fotos o de vídeos de gente realmente haciendo las poses y las animaciones y luego como que las. No sé si es calcar, pero bueno, que se basaban en eso y que fue muy innovador para la época y por eso las de Mortal Kombat parecían como más realistas que, por ejemplo, las Street Fighter, que eran más dibujo animado. Pero me parece que también cuadra un poco este tipo de efectos un poco con eso, pero bueno, no sé. Eso. En resumen, que está toda buena.
A ver, yo, mira, del Raiden este, a mí lo que... Tengo aquí cosas apuntadas. Me llama la atención que... cuando se presenta el personaje tarda mucho en mirar a la cara a la gente, incluso aunque se acerque está con el sombrero de paja, está así y está así y está con la cara tapada y te empieza a hablar con la cara tapada así, solo para poder hacerlo de oh, levantar la mirada y decir mira quién es. Esto me hizo mucha gracia, solo para hacer un poco, no tan exagerado como lo que hacen en Street Fighter, pero hacer la postura de soy Raiden y te hablo así. Pero, ¿por qué no levantas la cabeza? Porque no, que tengo que hacer la postura del videojuego y entonces te tengo que dar como mínimo 5.002 así. Y molaba porque a lo largo de la película hacía visitas a los protagonistas, aparecían unas escaleras así, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Que luego se iba, aparecía otra vez, hola, hostia, estabas ahí, ¿qué? ¿Cómo seguís vivos? Vale, amenazaba a los esbirros estos, ahí diciendo, cuidado con mis chicos, no os toquéis, ¿eh? Que os lanza ahí un relámpago y os fundo el culo. A ver, esta peli, yo fui fuera con un colega a verla al cine, un cine de estos que ya no existen en nuestra localidad, cuando el cine costaba 350 pesetas o 400.
Ya, voy a hacer el cambio.
Claro. Y, a ver, yo la recuerdo, o sea, a mí me parece una peli dignísima de hostias de los 90, para adolescentes. Yo de aquella tendría 14 años así y es una peli para mí, de aquella. No tenía pelo y no tenía barba y esas cosas. Y para mí es una gran peli, pero de bofetada, ¿sabes? Una peli, eso, para adolescentes. Aparte, mola mucho, y esto lo hablábamos off the record, cómo integran la peli con la canción, la mítica, que yo no recordaba que la usaban tanto. Y está, hay escenas que están perfectamente encajadas con la música, el mítico soundtrack de chun, 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 con las peleas. O sea, es pelea y la música, ¿no? De hecho, hay una escena en donde termina la pelea y el pavo este, el actor, el chulo este, acaba la pelea justo cuando termina la canción, ahí con la vara está detrás, así. ¡Chuf! Y tú te quedas como ¡buah! ¡Dios! Esta es la típica peli que luego tú salías con tu colega ahí del cine y te ibas pegando patatas por la calle y dices ¡Dios! Y vas todo engorilado y querías pues, tú pegarte con alguien. O... Y de hecho recuerdo que en los 90 se había puesto muy de moda, ¿no? El karate y todo esto. Que todo el mundo se andaba apuntando a karate porque quería pegar piñazos y tal. Entonces, no sé, yo creo que es una gran película para el target para el cual fue diseñada. Hay una... Aparte de tener esta canción mítica, esta música mítica de soundtrack, que aparece ya justo al principio, que yo siempre he dicho que es la canción favorita para... que alguien cometa ilegalidades con el coche. Esta típica canción que la pones en el coche ahí, sí, a todo meter la de Mortal Kombat y ya.
Esta o la de Blade.
Sí. Es para que aparezca la Guardia Civil. Yo creo que la Guardia Civil ya tiene sintonizado el radar para detectar la de Mortal Kombat y la de Blade. Y ya pone el radar y detectada. Y ya vas ahí y le cascas multa fijo. Porque ya va el tío ahí con las gafas de pastillero. Y emocionado. Y hay otra canción muy mítica que suena hacia el final. Sí, hacia el final. Cuando, bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, la película del 95. Cuando aparece el espíritu del hermano menor, y empieza a sonar una música muy mítica que es de Orbital, un grupo que se hizo como de música electrónica que se hizo muy mítico en los 90. Que esta canción también salía en la peli de Piratas Informáticos. De hecho, era la banda sonora, donde salía Angelina Jolie pre-operación. ¿Sabéis? ¿Y qué más? Ah, bueno, y tengo aquí anotado. Esta peli tiene el final abierto, porque al final no aparece el emperador. Y yo ahí ya pensé, ¿será este el enganche para la del 2021? Que yo no lo he leído, ¿eh? No sé si es así o no, pero...
Pero no hay una que es Annihilation de unos años después.
Sí, es que el final no iba a ser ese, en principio. Iba a ser pues justo como termina 10 segundos antes. Porque vamos, aparece el emperador ahí justo al final y eso, pues lo añadieron, creo que, o sea, lo grabaron también por el éxito que podía tener y demás, y fue la que vimos al final. Pero bueno, eso principalmente iba a acabar, joder, qué bien lo hicisteis, y venga, se acabó, y ya está. Y aparecía así, pero bueno, yo en esa época, pues no asocié...
De hecho, me voy a poner aquí las gafas de pastillero, ya estoy.
Pues eso, no asocié ese final, va a haber una segunda parte y tal, porque bueno, de aquella pues no te podías informar, o sea, salía y te enterabas en ese momento de que existía una segunda parte. Tampoco había forma, a no ser que tuvieses un internet o vieses así alguna noticia por algún lado... Hasta que salía y se podía ver, sí. No sabías que iba a haber segunda parte. De hecho, a mí la segunda parte, me acuerdo que la dije, ¡buah! Esto va a ser más, mejor, tal. Y me acuerdo que me dejó un sabor así un poco... De hecho, si no recuerdo mal, mataban a Johnny Cage a los dos minutos. Y a tomar por saco.
Buah, total no me acuerdo.
Yo no la he visto la primera.
Nos caes mal, fuera.
Bueno, y si pensáis que el CGI en esta película era cutre, en la segunda, donde Liu Kang se transforma en una especie de dragón o algo así, o sea, no la he visto, pero más o menos recuerdo cosas, o sea, ese dragón, o sea, yo creo que compite con el reptil este que sale aquí, vamos.
Oye, entonces, como las pelis de Disney, que las segundas partes eran mucho peores que las primeras.
Sí, sí.
Las de dibujos animados, vamos.
Sí, bueno,
como que la magia se perdía completamente.
Yo en esta pelea además la recuerdo en el videoclub, en esa sección con Starship Troopers, con toda esa peli, esas pelis de serie B, pero que estaban guays. O sea, era en plan, no tenemos dinero para una gran película, pero tenemos una gran historia detrás. Y digamos, pues lo compensamos con una buena energía, buena actitud Y yo creo que esta, de todas las pelis de la época de videojuegos, es la mejor, a pesar de lo que es una peli de videojuegos y que no puedes pedirle más que eso. Y sobre una peli de lucha, o sea, es pegarse de hostias y quedar guay, posturas y pases y es eso. Y eso es un poco lo que da la peli. Yo, a mí, reverla me ha gustado y bueno, poco más que ayer que vosotros. La música era la hostia, ya lo era yo cuando lo vi, yo no lo, claro, no la vi en el cine, la vería en el, pues con 12, 13 años, de esas pelis que ves y dices, Dios, qué mayor soy, un rollo así, porque bueno, tenía bastante violencia en general para ese rollo serie B, violencia serie B, y no sé, está guay, a ver también qué traen la continuación esta que van a estrenar el año que viene, ¿no? O así. Creo que
este año.
Este año ya. Sí, bueno, sí. Si la llegan a estrenar al cine, porque no están estrenando nada.
Ya.
Sí.
Entonces, ya, bueno. También yo creo que es como un poco. A ver, yo sé que ahora el videojuego vive una segunda juventud. A partir del 9 han vuelto a petar otra vez, sobre todo porque son hiperrealistas, es muy hiperviolento. Pero es como. Quedó un poco pasado, no sé. O sea, ahora como que parece que nadie pedía una película de este videojuego, pero habrá chavalada que querrá verla. No sé si es del mismo director, no sé si es del Paul...
No,
eso es... Porque ese hombre o sale su mujer o no hace película.
Ya. No sé.
Y nada, yo por mí...
Mira, el director... El director es un tío que no tiene nada. Vamos, Simon McQuoid.
Barato.
Sí, sí, sí. O sea, no tiene nada. Un corto que no sé cuál es, siquiera, de 2014. Madre mía.
Un tío barato. Eso es lo que... Pagaron la licencia y ya con eso tiran para adelante.
Sí.
Madre mía.
Sí. Bueno, ¿algo más que añadir al respecto? O siguiente tema.
Bueno,
yo por mí.
Porque si no, me explota la cabeza. La escena, al principio de todo, cuando entran armados con escopetas a una especie de mega rave, oh, ni Dios sí. Inmuta. Pero una vez empiezan a tiros, también ni Dios inmuta.
Pero es que esas escenas están hechas para la testosterona, para decir, para que tú veas con 15 años y veas eso y digas, ¡guau, cómo me molaría! Es... Nadie tiene que reaccionar porque tiene que el grupo tiene que seguir sonando y la tía
fue tan perfecto todo, sabes, la música a tope, todo Dios bailando, claro. Que se la pela todo, o sea, todo tan entre yankee pero en buen sentido, sabes, sobre de todo.
A ver, tío, hay gente con superpoderes y te llama la atención, es
claro. Todo es que es, o sea, es redonda la película.
Yo sí estoy en una.
Lo que buscan es la forma, no,
ya, pero eso,
no
eso
la lógica.
Eso a mí también me pasa. Que aunque esté en un mundo así pues de ciencia ficción surrealista,
claro, sí.
El detalle, por ejemplo, acabo de ver el primer capítulo este de la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, ¿sabes? Que es el mundo de Marvel y demás. Que, vamos. Y no me entra en la cabeza que un tío que ha salvado el universo, o sea, ha salvado literalmente el universo, pues no le conceden un crédito en el banco. Yo me quedé en plan, pero, o sea, si este tío...
Eso sí que es inverosímil.
Tenía que tener una tarjeta del banco que con dinero ilimitado directamente. Pues lo siento, no podemos conceder el crédito. ¿Pero qué es esto?
Agradecemos que hayas salvado la existencia, pero...
Uf. Pero la economía es la economía.
Sí, sí, la banca.
Es el mercado,
amigo. Thanos una mierda comparado con la banca internacional.
En fin.